Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Mantra FM? Estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Esta es nuestra octava temporada en el aire de Mantra. Y si es la primera vez que nos escuchás, te contamos que tenemos un Facebook que se llama Senderos hacia la Libertad y un Instagram que también se llama Senderos hacia la Libertad, donde podés hacernos llegar comentarios, preguntas, dudas, sugerencias. Y con eso nosotros vamos armando los programas. Si te preguntás qué tipo de programas hacemos, hacemos programas sobre educación, principalmente ese es nuestro espacio de trabajo. Somos personas que en general estamos vinculadas a la pedagogía Waldorf, ya sea como padres, maestros o formadores de maestros y exalumnos también. Y tratamos de traer una nueva mirada al mundo e ir compartiendo los avances que vamos experimentando también en el hacer y en la práctica. Así que bienvenido. Si querés escuchar programas anteriores, podés ir al Spotify de Senderos hacia la Libertad. Podés también ir a la página ondemand.com.ar y ahí en el buscador podés encontrar los programas de los últimos 8 años que venimos haciendo. Así que bienvenido y vamos a iniciar con el programa. Voy a saludar a mi compañero del día de hoy. Hola Tomás, ¿cómo estás?
Hola Leo, hola oyentes. Bueno, contento de estar de vuelta compartiendo aire con vos, que hace mucho no hacíamos un programa en vivo, así que con alegría, con este momento del año en el que uno está entre esa alegría de los cierres y esas ganas de unas vacaciones, pero bien, la verdad que terminando el año con mucha alegría de todo lo atravesado en el año, ¿no? Y lo trascendido. ¿Cómo estás, Leo, vos?
Yo estoy muy bien. Entre algunas novedades, surge que un nuevo programa vinculado a la antroposofía nació en Mantra este viernes pasado, que se llama Ronda de Jóvenes, que es un programa que venimos impulsando para que jóvenes se atrevan a traer el contenido de cuáles son sus intereses. Así que los viernes 19 horas ya se puede escuchar en Mantra este programa que se llama Ronda. Así que nuestro apoyo para este nuevo impulso, porque para mí los programas son como las escuelas, ¿no? Que van naciendo con estos impulsos y que se van gestando, así que todo nuestro apoyo para ellos que han participado en algunos programas con nosotros y ahora ya lo están haciendo cotidianamente. Eso por un lado. Por otro lado, siempre tener presente a Úrsula en su proceso de recuperación, que sé que le gustaría mucho poder participar, ojalá en algún momento eso se dé, así que siempre alojándola. También a Magdalena, que nos acompaña y nos sigue, digamos, cuidando para que esto siga saliendo y haciendo la comunicación para que a los oyentes les siga llegando nuestro trabajo. Así que contento por eso. No me siento al momento de cierre de año aún, no pude entrar en eso, pero sí ya me doy cuenta que muchas organizaciones están empezando a pensar en cómo va a ser el cierre de año, cómo va a ser el planteo de objetivos para el año siguiente, etcétera. Así que ya lo estoy viviendo. Así que, bueno, Tomás, acá estoy muy bien y voy a presentar a la invitada del día de hoy, también voy a presentar al tema del día de hoy. Bueno, nuestra invitada se llama Andrea Novo, pero por redes se puede conocer como Andy Novo, así que el que la busque por Andy Novo la va a encontrar, y por Andrea Novo, con B corta, seguramente también llegará. Así que vamos a hablar con ella, ahora le voy a dar la palabra, pero antes contarles que vamos a hablar sobre la crisis de la mediana edad, pero antes de entrar en profundidad sobre eso, le vamos a dar la bienvenida, el agradecimiento porque estás acá con nosotros, y preguntarte cómo llegás vos al programa, Andrea. ¿Cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hola, Tomás. Acá estoy un poquito nerviosa. Yo no hago mucho estas cosas, así que para mí es todo muy nuevo. Así que súper contenta de estar acá y y de charlar con ustedes. Me encanta. Lindo.
Bueno, gracias por estar hoy con nosotros. Siempre decimos que hay algo que vos tenés para decir que solo vos lo tenés y lo podés decir, y que hay alguien que está del otro lado escuchándonos que necesita escuchar eso que vos vas a decir, o al menos algunos, ¿no? Que están ahí. Así que quería comenzar preguntándote cómo te gusta hoy en este momento de tu vida, cómo te gusta presentarte hoy en este momento de tu vida y cómo llegaste a este momento, a este presente, ¿no? ¿Cuál fue tu despertar, tu recorrido, tu camino para llegar hasta hoy? Para que después podamos entrar en la temática de la crisis de la mediana edad.
Bien, es que vamos a entrar directo porque entré a través de una crisis. O sea que no tuve muchos lugares intermedios, ¿no? Creo que siempre tuve un interés, siempre me llamó la atención, siempre como que leía mucho, me gustaba y todo, pero en algún momento de mi vida, me di cuenta que todo lo que había leído, yo creía que no había leído nada, que no sabía nada, que nadie me había contado nada, cómo era que yo estaba en crisis y cuando recién estaba dando mis primeros pasitos para tratar de recuperarme, encontraba un montón de sabiduría en otras personas y decía, ¿y cómo nunca nadie me habló de esto? ¿Y cómo nadie me lo contó? Y yo ya a esa altura tenía unos cuantos años, tenía 49 años. Y me di cuenta que yo a mis 30, que también había tenido una pequeña crisis, había leído todo eso, pero nunca había estado disponible para escucharlo. Y eso me marcó y me marca mucho porque esto que vos decías, ¿no? Lo de hay alguien que tiene que escuchar lo que vos tenés para decir, y capaz que ya lo escuchó 40 veces, pero hay algo que hoy se dice de otra manera, de un tono, de una forma, en un horario, lo que sea, y cae distinto, y esa persona puede escuchar eso que por ahí ya escuchó muchas veces, pero que hoy lo escucha desde otro lugar. Así que yo te cuento mi formación. Yo empecé estudiando coaching ontológico, pero la verdad que no lo hice para ser coach, sino para salir yo de ese gran pozo, de ese agujero negro que me había tragado. Que te diría que mi crisis había empezado a los 30, pero la piloteé, la piloteé, la piloteé hasta los 49. Cuando a los 49, ¿qué pasó? Yo creía que yo estaba todo el tiempo diciendo, bueno, ahora no tengo este trabajo que quiero, pero cuando tenga ese trabajo va a ser diferente. Y ahora no tengo la pareja que quiero, pero cuando tenga esa pareja. Y siempre faltaba una zanahoria más, ¿no? Y a mis 49 me di cuenta que tenía todo lo que quería. Y así todo, no estaba siendo feliz. O sea, no encontraba por dónde, cómo se disfrutaba la vida. Y realmente fue muy duro y encontrarme con esto, ¿no? También de que había pasado por un montón de lugares y que nunca había escuchado nada. Entonces, empecé estudiando coaching, después, bueno, en algún momento me dijeron, che, pero mirá, no te interesa, y bueno, empecé a ahondar un poco más ahí, pero después seguí estudiando, porque la verdad es que me gustó mucho. Yo estudié biodescodificación con la escuela de Christian Flesch, que son 3 años, es un montón de tiempo. Después hice también constelaciones familiares, estudié hipnosis, estudié un montón de cosas, sigo estudiando, porque, bueno, soy una eterna estudiante, amo estudiar. En realidad mi profesión es profesora de inglés, nada que ver con todo esto, pero bueno, la docencia la tengo, la llevo, ¿no? Y uno, ustedes lo saben mejor que nadie, cuando uno lleva la docencia, por más que después te dediques a cualquier otra cosa, terminas haciendo docencia donde vayas. Así que, bueno, este camino fue como que me eligió a mí, porque la verdad es que no la pasé muy lindo, ¿no? O sea, fue difícil llegar hasta este lugar. Y hoy encuentro que me encanta acompañar a otros, que amo poder ayudar, pero también me gusta seguir aprendiendo. Y siento que este es un camino donde todo el tiempo, donde uno enseña, aprende, aprende y enseña, ¿no? O sea, no estás de un lado solo, siempre estás de los dos lados. No sé si respondí a tu pregunta, porque me parece que me quedé con algo, pero bueno, cualquier cosa me volvés a preguntar.
Sí, si tuvieses que definirte, hoy estás acompañando a personas en situación de crisis.
Sí, hoy estoy acompañando específicamente a personas. Hago de todo, hago un montón de cosas, pero donde yo me estoy especializando es acompañar personas que están cursando la crisis de la mediana edad. Y ahí, en la mediana edad, tenemos un tema, porque antes la mediana edad iba desde los 40 a los 50 y 55, 60, y cada vez con la llegada de la nueva longevidad, cada vez se va cambiando esto, ¿no? Entonces ahora vos tenés personas de 40 años que por ahí están recién teniendo hijos y entonces la crisis es como que se va estirando, ¿no? Y aparece por ahí a los 60 o a los 70. Que yo creo que tiene que ver mucho con esto de lo que yo te contaba antes de las zanahorias, ¿no? Que vamos por la vida poniéndonos como estos objetivos. Y entonces por ahí, bueno, empezamos con lo que vamos a estudiar, con la pareja, con tener la familia, después el trabajo, después la casa, el auto, qué sé yo. Y en algún punto, entre medio, que para cada uno sea diferente, aparece esta crisis que más tarde o más temprano es inevitable. Y que tiene que ver con una cuestión de identidad profunda, de quién soy, qué quiero, a dónde voy, cómo quiero vivir el resto de mi vida. Y bueno, ahí voy, ahí en ese proceso de acompañamiento estoy hoy.
¿Y cómo hace una persona para ir identificando las señales? ¿Y cuáles son esas señales que me van mostrando que estoy por entrar en ese momento de crisis?
Mira, señales hay muchas, pero desde mi experiencia te podría decir que la gente no nos damos cuenta antes, nos damos cuenta cuando ya estamos ahí. Obviamente hay mucha teoría, hay muchos libros, hay muchas cosas, pero la realidad es que uno no se pone a leer antes, bueno, qué es lo que me va a venir, o, ¿no? Entonces, aparece un desgano, aparece una sensación de que no tengo objetivos, no sé cómo seguir, ¿no? Bueno, y a veces lo tomamos como que es un momento, decir, bueno, ahora. Bueno, esto que me gustaba, por ahí no me está gustando tanto, quiero hacer un cambio en mi vida laboral o quiero hacer un cambio en lo que sea. Pero no lo vemos como que estamos entrando en una crisis. Lo vemos como que es un momento de, bueno, un momento de buscar otra cosa. El problema es que esto en realidad sucede y nos sucede muchas veces en la vida, ¿no? Porque no es solamente a los 40 o a los 50, muchas veces nos ha pasado a los 20 y a los 30, pero tiene más que ver con una cosa mucho más profunda, que ya no tiene solamente que ver con qué hago, a qué me dedico, dónde vivo, sino a quién soy, ¿no? ¿Quién soy y quién quiero ser? Porque es un momento donde yo creo que lo que sucede es que nos enfrentamos, primero nos enfrentamos realmente a nuestro ego. Yo creo que algunos autores lo llaman como que empieza la muerte del ego, ¿no? Que por supuesto nunca llega a ser tal, pero como que uno empieza a encontrar más, bueno, realmente quién soy, qué quiero, cómo me veo, qué me gusta de mí, qué no me gusta, qué cosas necesito cambiar, qué no quiero ser más. Pero además tiene que ver con esto de empezar a conectar con dejar de seguir los mandatos, el deber ser, lo que me dijeron que tenía que ser o cómo debía serlo, para empezar a conectar con qué realmente quiero, qué quiero para mí, cómo lo quiero. Empezar a conectar con mis deseos profundos, con mis necesidades. Y eso es un proceso que es totalmente personal, no, nadie lo puede vivir por mí. Por supuesto, me pueden acompañar en ese proceso, sí, me lo pueden hacer un poquito más fácil o no, pero es mío y es de cada uno y lo vivimos todos con mayor o menor intensidad, por supuesto, pero todos pasamos por esos lugares, ¿no? Y a veces se vive como un agujero muy difícil de, o sea, de llenar, ¿no? Como que es esa cosa donde nunca alcanza, nunca, y yo sigo haciendo, buscando, pero no logro, y entonces se torna realmente muy difícil y muy solitario también, porque más allá que el otro esté viviendo lo mismo, el otro no es yo, ¿no? Entonces yo lo vivo a mi manera, el otro lo vive a su manera. Y aunque estemos en una pareja o en una, o seamos amigos o eso, no vivimos lo mismo. Entonces, es difícil la compañía también. Y bueno, nada, o sea, la buena noticia es que esto se puede salir del otro lado, hay formas de salir del otro lado y uno siempre sale muy enriquecido, ¿no? O sea, el otro lado es maravilloso. El mientras tanto es difícil.
Andrea, yo
Sí.
te quería hacer dos preguntas que están conectadas. Primero me quedó ahí la inquietud, la duda de ver qué era eso que te han dicho, que no lo, digamos, que lo habías leído, pero que te llegó más profundo cuando te lo dijeron, ¿no? De qué es, qué, ¿cuáles fueron esas palabras o eso que te hizo despertar realmente otro tipo de conciencia? Y la otra es, las personas que están en crisis, si además de escuchar, el ser escuchadas y manifestar que están siendo conscientes de que están entrando en una crisis puede ser un principio para superarla.
Bien. No tendría una frase específica para decirte, porque la verdad es que yo soy una gran lectora. No tiro nunca ningún libro de los que leo, ni regalo, o sea, en eso soy re egoísta, me los guardo todos para mí, porque amo mis libros. Entonces, yo tenía todos los libros que había leído en esa época que yo me sentía en crisis y estaba buscando, estaba en esta búsqueda, ¿no? Entonces iba, buscaba, leía y los tenía todos guardados. Y recuerdo que 19 años más tarde, mis libros seguían en el mismo lugar y yo tuve esta sensación de decir, ¿cómo nadie me contó que? Porque cuando yo empecé el proceso de coaching, me pasó algo que fue maravilloso, que fue... Éramos como 40 personas y había chicos muy jóvenes. Había chicos de 20, 24, 26, y yo decía, qué maravilla que ellos se han dado cuenta tan rápido de por dónde había que buscar. Y yo me sentía, claro, yo casi con 50 años, que como que había perdido tiempo, ¿no? O sea, había una parte que ya a mí yo me la había perdido. Y después cuando fui conociendo las historias, sobre todo de vida de cada una de esas personas, bueno, me di cuenta que el tiempo era el mismo. Básicamente eran 20 años, más o menos, un poco más, un poco menos, el tiempo que llevaba llegar hasta ese lugar de búsqueda. Solamente que yo había tenido mis 30 primeros años de vida en una vida... Digamos que la vida había sido bastante benévola conmigo y yo la había pasado dentro de todo bastante bien y estas personas la habían pasado mal desde el día uno. Entonces, ahí fue que fui a buscar todos estos libros de mis 30 años y volví a leer todo y me di cuenta que todas esas cosas que me contaban, no sé, por decirte algo, la ley del observador, ¿no? ¿Quién era el observador? ¿Cómo mirar diferente la realidad que vivo? ¿Desde qué, con qué lentes me pongo para mirarlo? ¿No? Cosas como muy sencillas, pero yo no las había podido escuchar. Y para mí era como que me sacaban un velo, ¿no? Y me decían, acá apareció la vida. Y las había leído hacía 20 años, pero nunca me había dado cuenta. Entonces, eran conceptos quizás muy sencillos, y hasta te podría decir recetas muy sencillas que no las había podido ni escuchar. O sea, yo no estaba disponible. Esa fue mi conclusión, digamos. No tenía tanto que ver por ahí con si era la gran verdad o era algo muy sencillo, sino que era cómo yo lo veía. Por eso te decía que esto de que el que escucha, ¿no? Cómo escucha, depende mucho de no tanto de lo que escucha, sino de cómo está esa persona en ese momento. Y tu otra pregunta, será que se me fue ahora porque me fui con la
Repito, si
otra.
querés, te
Dale,
la repito, sí,
dale.
porque claro, para mí era muy claro entender que uno al escuchar puede despertar algo, ¿no? Como un primer reconocimiento, pero el hecho perdón, de poder manifestarlo verbalmente y decir, me siento así, así, asá, siento que estoy entrando en una crisis, eso ya es un principio para entrar en la superación de la crisis o en el trabajo de la crisis.
Gracias, Tomás, por recordarme. Mira, claramente la manera de salir adelante, por supuesto, que es expresándonos, ¿sí? Sacando. Yo trabajo mucho desde el cuerpo, porque cuando todo eso que sentimos lo tenemos guardado en el cuerpo obviamente empieza a hablar, empieza a mostrar, empieza, ¿no? Entonces aparecen los síntomas. En general, cuando nos vamos sintiendo mal, no todo el mundo se toma ese ratito para preguntarse cómo está, o para conversar con alguien, o para expresarse de alguna manera, la que sea, bailando, pintando, o hablando, tomando un café con un amigo, o yendo a una terapia. No todo el mundo lo hace. Entonces, por supuesto que el comienzo, o sea, el camino para poder salir de cualquier crisis siempre es la toma de conciencia, ¿no? Cuando nosotros empezamos a poder ver que yo estoy en un lugar donde no me gusta estar, donde quiero estar del otro lado, donde me gustaría hacer cambios, esto ya no lo quiero y demás, obviamente que ese es mi puntapié inicial para que yo pueda fluir y llegar al otro lado. Y fundamentalmente lo que vos estás diciendo, sí, claro que tiene todo el sentido. O sea, hablar dependerá para quién, por eso te digo, expresarse, ¿no? Por ahí para uno es hablar, para otro es pintar y para otro es bailar. Pero expresarse es una gran ayuda, sin duda, desde todo punto de vista. Y yo te decía esto de que yo trabajo mucho desde el cuerpo porque a veces creemos que si hablamos mucho, entonces resolvemos más. Y no siempre es así, ¿no? Por eso yo hablo del expresar y no tanto del hablar por ponerle palabras o ponerle cabeza. Yo creo que el cuerpo tiene una comprensión totalmente diferente que nuestra cabeza, que nuestra mente, y que muchas veces el cuerpo comprende más allá que nosotros mismos. Yo estudiaba canto cuando tenía 20 años y a mí mi profesora me decía, bueno, el tracto vocal tiene no sé qué, imagina, yo decía, ¿de qué me está hablando? Y ella me decía, vos no te preocupes porque tu cuerpo y yo tenemos un diálogo. Y tal cual, yo no hacía nada, pero mi cuerpo comprendía y eso salía. Y yo no tenía ni idea, como si yo quería poner la cabeza, no me salía. Y la verdad que eso siempre me lo guardé porque me di cuenta, y más trabajando desde este tipo de terapias, ¿no? Tanto desde la bio como desde las constelaciones y demás, donde vamos mucho más desde el cuerpo que desde la cabeza. A veces la cabeza nos deja en lugares entrampados donde damos vueltas, vueltas, vueltas y no llegamos, ¿no? A ese lugar donde, bueno, necesito fluir para llegar al otro lado. Y si me quedo en la cabeza, por ahí no, buscándole el por qué, no llego. En cambio, cuando yo le pongo el cuerpo, sucede otra magia. Hay como otra cosa que muchas veces no comprendemos desde nuestra razón, pero que amablemente nos empieza a deslizar y a llevar hacia otro lugar que de a poquito empezamos a encontrar como que, ah, mira, era por acá y no tengo ni idea qué pasó. Y por ahí quizás después de mucho tiempo me dé cuenta qué pasó o no, pero entonces, a mí me gusta mucho el trabajo con el cuerpo, por supuesto el habla siempre acompaña, pero en base a esto que vos me preguntabas, sí, el hablar ayuda un montón y el ponerle el cuerpo ayuda un montonazo.
Gracias, Andrea. Yo quiero preguntarte cómo se vincula, si es que se vincula, la muerte con la crisis de la mediana edad, ¿no? Que si hay algún vínculo, si vos observás algún vínculo entre esas dos cuestiones.
Sí, claramente que sí. A ver, en general, ¿qué es lo que nos sucede? Porque decimos que la crisis de la mediana edad empieza alrededor de los 40, 50, por ahí. Y bueno, claramente tiene que ver con algunos hitos de nuestra vida, momentos tales como se van los hijos de casa, me encuentro con una pareja nueva, de alguna manera, porque es la misma de siempre, pero es otra persona. O dejé mi trabajo, o me jubilo, o aparece una enfermedad, o aparece una muerte. Y muchas veces también tiene que ver con la muerte de nuestros padres, ¿no? O sea, edades más o menos donde aparece la muerte de nuestros padres y queda como que estamos ahora, ¿no? Somos los próximos de alguna manera. La gente se enoja cuando yo digo somos los próximos, pero es así, o sea, se fueron mis padres, que eran los que venían naturalmente, y quedo yo. Y entonces es como que empezamos a enfrentarnos con la muerte. Si bien, por supuesto, que en algún momento algo nos hemos planteado, en general tratamos de escaparle, ¿no? Decimos, no, yo tengo mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, y hago de cuenta que no existe. Y entonces en esos momentos, cuando por ahí nos pasa que o se mueren nuestros padres, o se muere alguien que es coetáneo, ¿no? Que tiene nuestra misma edad o que está por ahí, y ahí nos golpea muy fuerte. Y ahí empezamos a encontrar también esta falta de sentido, esta falta de propósito. Y yo creo que si vos me preguntás cuál es, así, para ponerlo en palabras, la solución, ¿no? A esta crisis. Y yo creo que la solución tiene que ver con el encontrar un propósito en nuestra vida. Que por ahí tuvimos la suerte de haberlo encontrado antes, pero en general, por todas estas zanahorias que nos pusimos, lo hemos venido postergando y creemos que el objetivo de nuestra vida es ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor marido o profesional o lo que sea. Y entonces es como que hay un puntapié inicial, muchas veces es una muerte, ¿sí? Otras veces no, otras veces otra cosa, pero la muerte claramente está relacionada y está muy presente, ¿sí? Cuando aparece esto del sinsentido, ¿no? Como el ¿para qué? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué vine? ¿Para qué sigo? ¿Y ahora qué? Y ya, ¿no? Ya mi cuerpo responde menos, o no me gusta, o no responde como quiero, y ya no tengo un trabajo, había un objetivo ahí, ya no, a los hijos, ¿no? Entonces, claramente sí, por supuesto, Leo, empieza a aparecer esto de poder encontrar ese propósito, eso que me guía, que de alguna manera me pone un norte, que es para dónde quiero ir, y que por supuesto está muy de la mano de quién quiero ser, como yo les decía antes, ¿no? Porque obviamente tiene que haber una coherencia entre quién quiero ser y cómo lo voy a lograr o hacia dónde voy, ¿no? O sea, no me voy a dedicar a hacer una cosa y después quiero ser otra porque no funciona. Pero creo que el propósito, muchos lo llaman propósito, misión, dicen que son diferentes, bueno, no importa, como cada uno lo quiera llamar, a mí, para mí, o sea, en mi caso, se llama espiritualidad y tuvo que ver con encontrar un camino que me ayudó a ver la vida de otra manera. Digo para mí porque no tiene por qué ser para todo el mundo, sé que para muchas personas pasa por ahí, pero no para todo el mundo. A mí me ayudó un montón el ponerme al servicio de la vida, ¿no? De que la vida me llevara para donde, y me sigue llevando, ¿no? Porque bueno, de repente me encuentro haciendo una cosa, después hago otra, pero es esto, es ponerme al servicio de lo que me tenga que tocar, aceptando y diciéndole que sí a lo que llega, porque claramente que lo que me llega es para aprender. Me guste o no me guste. Por supuesto que hay cosas que no me gustan, las acepto igual. Y bueno, y es esto, ¿no? Es esto de poder, cada uno encontrará su propósito o la forma en la que les sirve transitar por la vida de una manera que les sea acorde y que les sea cómoda. Cómoda en el sentido no de comodidad, sino de cómoda de quién quiero ser. de que me gusta este traje que me puse y voy por ahí. No sé si te respondí, Leo. Sí, buenísimo.
Sí, claramente. Tomás.
Mira, yo te quiero hacer una pregunta, quizás puedes también no tener la respuesta, porque en realidad vos viniste a contarnos de la crisis de la mediana edad, pero como acompañante de niños, como padre y como maestro, me pregunto si vos has ido desarrollando la idea de ir previendo esa etapa de la vida, digamos, como bien dijiste vos, en todas las etapas de la vida hay crisis, ¿no? Pero digo, ¿vos creés que ya hay herramientas que uno puede ir brindándole a los niños desde pequeños en su desarrollo hasta esa mediana edad? ¿O hay un caminito que uno puede ir haciendo para estar más preparado o con más herramientas para ese momento?
Es muy interesante lo que preguntas, Tomás, porque sí, claramente que hay, pero todo va a depender de dónde estén esos papás parados, ¿no? Porque si esos papás o esos maestros que acompañan a estos niños están viviendo una crisis o tampoco tienen ni idea de cómo van a vivir su propia vida, bueno, va a ser bastante más complejo. Y también yo creo que como papá o como acompañante o lo que sea, uno lo va a hacer desde lo que uno cree que es lo mejor y lo que cree que es bueno para uno, pero tampoco tiene la verdad, ¿no? O sea, porque esto no existe. Entonces, quizás acompañamos a un niño desde un lugar y quizás ese niño necesita otra cosa y nos vamos a enterar más adelante. O sea, siempre está buenísimo poder prever y sí, educar dentro de esto, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes, dentro de lo que es la enseñanza Waldorf, lo hacen muchísimo, ¿no? Esto de la expresión, de que el niño se exprese y demás, que no pasa en todos lados. Pero bueno, también va a depender de su coyuntura, del lugar donde viva. O sea, hay un montón de cosas que por más que nosotros le pongamos una intención, siempre va a ser mejor ponerle intención, sí, siempre hay cosas para hacer, por supuesto, y va a depender mucho de quién sea el que acompaña a ese niño o a esos niños.
Bien. Andrea, yo quiero, voy a ir para otro lado para
Dale.
preguntarte tengo una duda que es cómo esto sucede en diferentes clases sociales, ¿no? Es decir, si esta crisis de la mediana edad se refleja en clases sociales diferentes por igual o si tiene que ver con ya haber entrado en un momento de estabilidad por ahí en lo económico y ahí recién empieza la posibilidad del planteo, si tiene que ver con algo más profesional también, que es un cambio en lo profesional, pero de alguna manera donde yo puedo reinventarme, pero no, no, yo trabajo con muchas mujeres de merenderos, ¿no? Que a los 49 por ahí es cuando deciden hacer el primer merendero. Por ejemplo, ¿no? Es como lo primero que les pasa con la escasez con la que vivan, ¿no? No, 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 no importa, es como que pasan a ser, a dar, sería, ¿no? Pasan o dejar de esperar para empezar a hacer. Y te quería preguntar si vos en tu trabajo podés observar si hay diferencias o si hay algo. ¿Cómo se vincula lo económico o las condiciones materiales en las que está inmersa una persona de la mediana edad respecto a la crisis? No sé si me
Sí,
expresé bien.
te entendí perfecto. Mira, te voy a contar de acuerdo a lo que yo vi, porque no lo leí en ningún lado, o sea, estoy pensando de mi experiencia, ¿no? Y yo lo que un poco te lo contaba cuando te contaba esto de que cuando yo empecé con el coaching habían chicos más jóvenes. Yo creo que no tiene que ver con un momento específico de la vida, o sea, sí, por supuesto hay cosas que marcan esto, pero también tiene, o sea, lo que más me parece que lo que más tiene que ver es la historia de vida de cada persona. Porque en general las historias de vida muy difíciles nos hacen madurar mucho antes. Y entonces, bueno, en general, por supuesto que no es una regla, porque uno puede tener una vida muy difícil y tener una situación social muy alta, o sea, no es directamente proporcional, pero uno en general asocia una vida difícil y una sociedad por ahí, una situación social más baja. Y yo lo que he encontrado ha sido personas muy sabias, ¿sí? Que por ahí uno creería que tendrían que estar viviendo la crisis de la mediana edad y que por ahí no la estaban viviendo porque la vivieron antes, porque la vivieron en otro momento anterior y tuvieron que sobreponerse y tuvieron que llegar de alguna manera a lo que tuvieran que hacer. Y entonces, ahí yo creo que en esa parte somos como todos iguales, ¿no? O sea, en todas somos todos iguales, pero digo, no hay mucha diferencia. En lo que es un problema así tan íntimo, tan profundo de cada persona, puede cambiar. Si yo tengo más recursos por ahí para tomarme, no sé, o pedir ayuda, acompañamiento, demás. Pero alguna vez me dijeron que los problemas con un terapeuta se resolvían en, no sé, en 3 meses y si los resolvíamos solos se resolvían en 7 años, pero que siempre se resolvían. Y la verdad que esto me quedó y yo dije, es verdad, o sea, uno termina resolviendo igual siempre, más tarde, más temprano y de una manera o de otra, pero siempre termina resolviendo y encontrando el camino. Yo creo que en esto específicamente, no sé si hay una diferencia, sino creo que sí, cada uno tiene su crisis cuando la tiene que tener, cuando es necesario, en el momento en el que es necesario el salto, en el momento en el que es necesaria ese acto de fe, ¿no? Ese decir, bueno, ok, voy a confiar, porque no me queda otra, porque ya probé todo y no. Y bueno, y lo único que me queda ahora es confiar. Y ese momento puede tener diferente edad para cada persona, pero llega y bueno, por supuesto, como yo les decía, hay algunas cosas que siempre se van, o sea, que son parámetros que siempre marcamos, pero puede haber otros, por supuesto. Pero esto sucede de alguna manera o de otra en todas las personas. Puede ser más fuerte, puede ser que no, pero no depende de mi situación económica, o sea, no por lo menos de lo que yo pude ver. Realmente no tengo una estadística para darte, pero de lo que yo pude ver, no siento que eso sea un parámetro para tener en cuenta.
Bien, gracias.
Veamos.
Andrea, cuando preparábamos el programa o nos íbamos ahí comunicando para este programa de hoy, nos contaste que viajabas a Perú a un encuentro, puede ser, que ibas a llevar todo tu recorrido, este que nos estás contando. ¿Querés contarnos un poco sobre eso?
Bueno, te cuento, en realidad no es un viaje a Perú, es un congreso de espiritualidad, pero o sea, yo participo online, no viajo. Así que, y sí, un poco contando esto que estamos hablando y también con una parte de contacto con la gente en forma directa, ¿no? O sea, a través de salas, donde la gente puede también hacer preguntas y contar un poco qué le pasa, y donde nosotros también podemos hacer algún ejercicio para poder darles pautas a la gente de cómo ayudar, ¿no? Cómo ser. Porque la realidad es que hay un montón de ejercicios hasta sencillísimos, que pueden ayudar a una persona y que yo antes te decía, ¿no? Esto de poner los lentes que me pongo y suele sonar muy positivo y dice, ay, bueno, al fin y al cabo es una pavada, me puse los lentes de la princesa y entonces veo todo color de rosa. Pero la verdad es que Mucho de lo que nos sucede y de lo que podemos hacer es resignificar la vida, es decir, es crear mi propia realidad. Y esto no quiere decir, ah, yo soy un loco que hace de cuenta que vive una realidad paralela. No, es realmente elegir en base a la libertad que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Porque de eso se trata, elegir, cómo quiero vivir. Y claramente, bueno, si yo mientras voy hablando me voy escuchando y digo, claro, alguien me va a decir, bueno, pero yo quiero vivir como un magnate y no tengo el dinero, ¿cómo hago para...? Claro, lo mío va un poco más profundo, yo no voy a eso, ¿no? Voy a cómo quiero vivir desde si quiero vivir quejándome o quiero vivir aceptando el desafío de vivir, ¿no? Entonces, en base a eso, yo puedo ir eligiendo cómo quiero vivir y yo puedo elegir qué quiero mirar. Y ante eso que se me presenta como dificultad, como algo que no me gusta, también puedo elegir ver esa parte buena que tiene, porque todo tiene una parte buena, porque de hecho, o sea, existimos con nuestras polaridades, ¿no? Entonces, lo malo no existe sin lo bueno, lo lindo sin lo feo, el blanco sin el negro, y entonces, bueno, de la misma manera, todo eso que se me presenta, que me puede ser incómodo, que me puede ser difícil, seguramente tiene una parte que es beneficiosa. El tema es cuánto yo quiero conectar con eso y cuánto me sirve a mí, porque por supuesto eso va a depender de cada persona, de su nivel de conciencia, como dijimos antes y demás, pero existe esta posibilidad. Y entonces... son como pequeños ejercicios y pequeñas cosas que conectan a la persona con eso otro que también está disponible para uno. Solo que no lo estoy viendo, porque estoy viendo solamente la sombra de un bicho enorme que está al lado de una lucecita, pero que el bichito es así de chiquitito, pero como me estoy fijando solamente en la sombra, no puedo ver el bichito. Y creo que ese bichito es un mamut que viene a comerme. Y no es un mamut, es un bichito de luz, ¿no? Entonces, está también esto de dónde, qué elijo ver. Y la verdad que son por ahí cosas muy, muy sencillas que se pueden hacer fácilmente. Por supuesto, necesitan de la práctica, necesitan de la voluntad, necesitan de las ganas de uno de conectar con eso. Pero bueno, parte de todo esto... respondiendo a lo que me preguntabas, Tomás, tiene que ver con este tipo de ejercicios que vamos a hacer en una de estas salas, después de, por supuesto, compartir un poco de teoría y todo esto, un poco también contando lo que estuvimos hablando con ustedes. De eso se trata.
Y Andrea, ¿todavía se pueden inscribir personas? ¿Hay una posibilidad? ¿O cómo entran en contacto con vos? Ya te voy preguntando desde ahora.
Mira. Yo eso no lo organizo, no es mío, esto es algo que depende de un agente de Colombia que hace en diferentes países este congreso. La verdad es que no tengo, no sé cómo se participa. Perdón, te debo esa información, pero te
Vas
la puedo
como
conseguir.
speaker, entonces.
Claro, yo voy como speaker, sí,
Claro.
exactamente. No lo organizo
Bien.
yo. Digamos, lo que yo organizo son mis programas, que sí, yo los doy, que se hacen cada tanto, que tienen una duración de 111 días, son 3 meses donde trabajamos en una plataforma online, pero a la vez también vamos trabajando en grupal y en individual, porque es la idea de ir haciéndolo lo más personalizado posible, pero también el grupo ayuda un montón, porque por supuesto que... está bueno no sentirse solo en esto, está bueno saber cómo el otro resuelve lo mismo que me pasa a mí, está bueno ver qué le pasa al otro con lo mismo que yo pienso. Entonces, hay una parte grupal y una parte individual. Y después hay unos 21 días que también vamos acompañando para poder generar este hábito de tomarme 5 minutos a la mañana para ver cómo estoy, qué me pasa, qué necesito hoy, con qué estoy conectando. ¿Estoy conectada a la vida o en este momento estoy más conectada a la muerte porque me está pasando X cosa? ¿No? O sea, son esos pequeños, esos lugares que no necesitamos mucho tiempo, pero es muy importante que podemos estar conectados con qué nos está pasando, porque si no, se nos pasa que de repente llegamos a la crisis y nunca nos dimos cuenta dónde estábamos, ¿no? Y estamos en el menos 15. Entonces, por ahí, poder ir conectando con cada uno, qué es lo que me va pasando, bueno, puedo ir dándome cuenta antes de que dónde estoy necesitando ayuda o qué estoy queriendo cambiar, bueno, o buscar lo que sea necesario.
Bien, entiendo como que es un proceso, ¿no? Es como que uno comienza un proceso de transformación.
Totalmente, siempre es un proceso y es un proceso que quizás sabemos cuándo lo empezamos, no sabemos cuándo lo terminamos, porque por supuesto que lo que yo hago tiene un principio y un final, pero la persona sigue en proceso, o sea, la idea es darle herramientas para que pueda sola después ir avanzando, ¿no? Habiendo salido del primer momento, poder ir avanzando y poder ir encontrando a ella sola o con ella misma qué es lo que le pasa, ¿no? Que, bueno, ah, esto pasó así, por esto, bueno, puedo usar esta herramienta, ahora puedo usar esta otra. Y lo bueno es esto, ¿no? Que tener herramientas también nos hace más libres, nos permite no estar todo el tiempo dependiendo de una terapia o de una persona o de encontrar a alguien o de tener un libro, sino de que, bueno, yo ya sé ante tal síntoma cómo, de dónde puedo ayudarme a mí misma para salir de ahí. Y esto para mí es muy importante, pero sí es un proceso y es un proceso que a veces, bueno, sigue y seguimos aprendiendo siempre, ¿no?
Bien. Andrea, supongamos que probablemente hay del otro lado docentes que están viviendo o empezando una crisis y quisieran contactarse con vos. Si nos podés recordar cuáles son los medios para comunicarse con vos. Y por otro lado, preguntarte qué te gustaría dejarles del programa, digamos, como una perla, como una joya, a esas personas que están del otro lado y pueden estar atravesando una crisis.
Bien. Bueno, mis redes me van a encontrar como Andy Novo Bio Coach o Andy Novo, si ponen Andy Novo va a aparecer. Mi página web es andreanovo.com.ar, andynovo.com.ar, perdón. O sea que es muy sencillo. Pero me interesa esto que me decís de dejarles una perla. La verdad es que es toda una responsabilidad pensar en una frase, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es saber que es parte de la vida, ¿no? Que es casi como cumplir años, ¿no? Uno dice, bueno, pero tengo una crisis. Sí, bueno. Es parte del aprendizaje y es parte de este momento que nos toca vivir y que siempre, como cualquier otra cosa que vivimos, si nos llegó es porque la podemos pasar, así que siempre se puede. Hay muchas herramientas, hay muchas maneras, no tiene por qué ser algo grave, difícil, duro, pesado, para nada. Simplemente es cuestión de tomar la propia vida, ¿no? De hacerse cargo de lo que le toca a cada uno y empezar a mirarlo con optimismo. Y se puede. Me parece que eso es lo más importante, que se puede salir del otro lado siempre con un sol hermoso. Y no lo digo porque me lo contaron, lo digo porque lo viví.
Y yo te pido, nos quedan los últimos 3 minutos de programa, ¿cuál sería un deseo tuyo para el futuro, ¿no? O sea, si vos pudieras observar un deseo o una intención para el futuro que está deviniendo, ¿no? En este momento, ¿cuál crees, cuál es ese deseo para ponerlo de manifiesto?
Mira, mi deseo siempre es paz interior. Cuando alguna amiga o algún amigo cumple años, siempre les digo, te deseo paz interior, porque si tenemos paz interior, el resto llega solo. Yo soy una convencida de que si estamos en paz en el corazón, No nos va a faltar ni amor, ni comida, ni nada, ni dinero, ni nada. Porque esa paz interior es la que nos permite sentir ese amor profundo por nosotros mismos, vivir conectados, respetar al otro. Entonces, si tengo que decirte qué es lo que más deseo, cuál es mi mayor intención, es que cada uno de nosotros podamos sentir profundamente esa paz interior.
Bien, bueno, Andrea, Tomás, llegamos al final. Gracias por habernos acompañado este lunes de Senderos. Este programa quedará presente para quien quiera conectarse. Y a nuestros oyentes les decimos que el próximo lunes vamos a estar acá, vamos a seguir con Senderos hacia la Libertad. Y bueno, agradecerte profundamente por haber estado y por haber acompañado seguramente a nuestros oyentes que están en este transitando o no queriendo ver, tal vez, que están en un proceso donde ya no tiene más sentido seguir insistiendo por el mismo camino. Así que ojalá que les llegue ese programa y bueno, te agradezco profundamente.
Gracias a ustedes y me gustaría decirte una cosa más que ahora escuchándote hablar me acaba de aparecer y es la resistencia nos enferma. Si nos resistimos, no es por ahí, es la aceptación lo que nos sana. Así que si hay alguien que está escuchando, que está atravesando un proceso, es a través de la aceptación donde vamos a llegar más lejos. Gracias enormes por haberme invitado y por tenerme acá hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, Andrea. Gracias, Tomás. Próximo lunes, 19 horas, seguimos con más Senderos hacia la Libertad.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.